Ninguna mujer se levanta un día y dice, hoy voy a quedar embarazada para luego abortar. Y eso es algo que para mí es muy importante, rescatarles a ellas. Cuando yo las tengo al frente, yo le digo, yo sé que no eres mala. Su rostro cambia. Se queda así como, usted lo entiende. He aprendido que lo que puede ser visto con ojos de la maldad más grande, el crimen más grande, al más inocente, hay un ser humano detrás.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar a quien tendremos compartiendo en este programa. Ella es Priscila Díaz, directora de una organización en donde atienden a mujeres que vienen en busca de orientación frente a un embarazo inesperado. Su organización ha tratado con más de 1.500 mujeres y han salvado cientos de niños. Hoy continuamos hablando sobre su historia personal frente a la decisión del aborto y cómo manejar la presión de familiares, amigos e inclusive algunos doctores en esta situación. Una de las preguntas que me surge, Priscila, y que es muy común frente al tema del aborto es cómo lidiar con la presión de grupo, cómo lidiar con la presión de los amigos, de la pareja, del novio, de la familia. Y tristemente me duele saber que hay madres que acompañan a sus hijas casi obligándolas a que aborten. ¿Cómo lidiar frente a esa presión de grupo? Porque yo no quiero hacerlo.
Todas las personas que están a nuestro alrededor son vulnerables al aborto. Y eso significa que todas las personas que creemos en la vida tenemos que ser algún portador de voz para que cuando el más cercano, el que menos nos imaginemos, haya escuchado en nosotros, uno, que tenemos una postura de compasión. Porque si nos escuchan por ahí hablando, es que qué barbaridad, es que la mujer que aborta es una asesina, es esto, va a ir al infierno. Opa, yo como sobrina o yo como vecina no me voy a acercar a vos cuando esté viviendo esto. Pero si mi discurso es que la mujer que está viviendo esto es una mujer que necesita ayuda, ahí van a decir, ah, cuando yo lo viva, sé a quién buscar. Y cuando yo, esa persona me habló alguna vez de una organización, ah, yo sé a quién buscar. Porque efectivamente la presión de familia, la presión de pareja, la presión de sociedad es muy fuerte. Y si a esta persona le sumamos que no tiene a Dios en su corazón o que sus principios y valores cristianos están en cimientos flojos, ahí es donde entonces los que estamos a su alrededor podemos hacer algo si hemos llevado la voz de una organización o de una posición a favor de la vida.
Así tiene que ser. Hablemosle un poco a los hombres. Vamos a suponer que esta pareja joven están esperando un bebé, han quedado embarazados, y me gusta usar el término en plural, y ustedes están asustados, no saben qué hacer, no saben qué posición tomar. Y él dice, yo quiero participar en esta decisión. Yo quiero ser papá, pero a ella la están presionando en su casa, sus amigas. Y ella ha decidido abortar, pero yo no quiero abortar. ¿Qué debe de hacer este hombre?
Primero, a todo hombre yo le digo que su mayor hazaña para poder ser papá es cómo se comporta desde antes de tener una pareja. Y voy a compartir un ejemplo. Llega una mujer que estaba en proceso de sanación posaborto, y ella me dice, yo quedo embarazada, me hago el aborto y ni le dije nunca a la persona que estaba embarazada de él. Y ella cargaba con un gran saco de culpa, porque ella decía, yo soy la única culpable, yo soy una mala mujer, nunca le dije a nadie, fue y me hice el aborto. Luego ella se arrepiente, y entonces, cuando empiezo yo a escudriñar la historia de ella, le digo, ¿cómo era él? Ah, bueno, él era un don Juan, llegaba a la oficina, todo el tiempo contaba sus diferentes historias de anécdotas. Entonces, ahí una de las cosas que yo le dije fue, si él hubiese sido un hombre que cuando lo conociste era de valores, de principios, de que hablaba de la familia, de lo hermoso que es ser padre, vos no hubieses dudado en compartirle que estabas embarazada. Y lo segundo, si ya el embarazo está, es importante que el hombre se acerque y le diga, yo te apoyo y podemos salir adelante. Se ha descubierto que el ser humano y el hombre tiene un deseo de protección a la mujer y al niño. Y en el momento que el hombre vive un proceso de síndrome post-aborto, lo que más se ve lastimado y lacerado es esa sensación de yo puedo proteger a quien yo amo. Y son hombres que se han visto que tienen problemas de pareja, problemas para luego tener una sana paternidad, porque dicen yo no soy capaz de proteger a nadie, porque no protegí a mi hijo en el vientre.
Antes de continuar con el programa, quisiera hacerle una pregunta. ¿Sabe usted qué hacer frente a un embarazo inesperado? ¿Le gustaría recibir la orientación de una experta que ha atendido a más de 1,500 mujeres que han estado en esta situación? Recibir la noticia de estar embarazada no siempre genera alegría, plenitud y ánimo. En muchos casos, genera incertidumbre, dolor o hasta confusión. En Enfoque a la Familia hemos creado una serie de videos en donde le damos recomendaciones prácticas sobre cómo manejar la noticia. Le daremos los pasos a seguir sobre qué hacer a partir de haberse enterado del embarazo y tendrá una guía escrita por una experta en el tema. Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su celular y mire la serie de videos Un embarazo inesperado. Les recuerdo, descargue el app de Enfoque a la Familia en su celular y mire la serie Un embarazo inesperado. Recibirá esperanza, orientación y el apoyo de una gran profesional. Continuemos con el programa. Priscila, ¿usted podría contarnos su historia de cómo un doctor quiso incitarle a que abortara?
Claro que sí, con todo gusto. Cuando yo tenía una hija muy pequeñita, mi primera hija tenía 5 meses, y nos damos cuenta de que estamos esperando bebé de nuevo. Entonces, yo empiezo todo el proceso normal, pero a eso de un mes después, cuando estábamos en semana 12, semana 13, nos hacemos ultrasonido para ver el sexo del bebé y aquel silencio de un doctor, ¿verdad? Que ningún padre quiere escuchar. Un silencio porque hacía ultrasonido y se quedaba callado y se quedaba callado. Y bueno, nos da la noticia después de ese rato de que el bebé viene con un problema muy serio, que viene con una malformación. La doctora, era una doctora, me dice, hace muy poco pasaste por una cesárea y realmente nos parece que el bebé no tiene un montón de órganos. No creemos que el embarazo continúe, realmente creemos que en cualquier momento se va a venir y ya que se va a venir o que ya que se va a morir de manera natural, ¿para qué te vas a esperar? Mejor deberías de pensar en terminar el embarazo. Son de esas cosas que uno dice, wow, qué increíble, señor. Por un lado, en la sensación humana de que ya teníamos esta fundación, ya trabajábamos por la vida y es, wow, señor, esta prueba que nos mandas, ¿verdad? Cuando sabes que trabajamos por la vida. Y por el otro lado, también el decir gracias, señor, por mandarnos este hijo a nosotros para poderlo defender. Así que en ese momento tomamos a la doctora, le dijimos, doctora, vamos a ser padres de este bebé el tiempo que Dios lo quiera. Por supuesto, cambiamos de doctor y empezamos un estricto control para ver hasta dónde avanzaba el embarazo. Y contra todo pronóstico, mi bebé nace de 38 semanas, contra todo pronóstico, su padre lo logra tomar en brazos, lo chinea, lo acaricia. Y sí, su problemita era tan serio que muy rápidamente se graduó. A las 24 horas partió al cielo. En los brazos de papá, en los brazos de mamá, lo pudimos conocer, lo pudimos amar, le pudimos ver y pudimos también decir y despedirlo y decirle, anda a hablar con Dios, que nos cuide, que cuida a tu hermanita que queda aquí, que cuida a tus papás y muy pronto esperamos que nos volvamos a encontrar en el cielo.
¡Wow! Queda uno sin palabras. Dios mío, ayúdanos a tener estos cierres con nuestros seres queridos que parten de forma natural. Que las voces que nos dicen que tenemos que terminar con la vida en algún momento interrumpiéndola, no las escuchemos. Esto me lleva a una última pregunta en esta entrevista, Priscila. Hay tres causas fundamentales por las que se quiere legitimar el aborto. Una malformación, un diagnóstico negativo como este, una violación, y muchas veces se quiere justificar terminar con la vida por una violación, o porque hay un riesgo de la salud de la mujer, ¿no? En este último punto es donde principalmente se quieren fundamentar, llevándolo al extremo del derecho de la elección sobre su mismo cuerpo. ¿Qué dices sobre estos argumentos?
Bueno, el primero es el que más me toca porque lo viví. Y puedo decir que con mucho orgullo yo fui cuna para mi bebé y no fui un cementerio. Y es tan importante porque un aborto dura toda la vida. Un embarazo 9 meses. Yo algo que le digo a la mamá que ha vivido una situación como esta es que siempre va a quedar la satisfacción de que diste todo por tu hijo. Diste todo, todo lo que tenías, así como somos llamados como padres a darnos por ellos. También les digo a estas mujeres que el fallo diagnóstico existe. Los médicos son muy buenos y los avances tecnológicos impresionantes, pero existe el fallo médico. Uh-huh. Y han habido casos en donde los bebés vienen perfectos, se quedan contra todo pronóstico. De hecho, mi hijo fue un fallo diagnóstico porque me decían no pasas ni siquiera de semana 20 y logró nacer. Uh-huh. Entonces es importante. Respecto al abuso sexual, a la violación, que es algo terrible, que como mujer me solidarizo 100% con las mujeres que han vivido una situación como esta, que así como el aborto es ultrajar la dignidad humana, lo que les digo es, el aborto no va a borrar eso que ya pasó. Al contrario, nos va a permitir perpetuar los círculos de violencia. Porque me han violentado a mí, ahora yo violento y soy parte de esa violencia con alguien más. Necesitamos que esas mujeres sanen su corazón de una primera herida. Jamás le vamos a hacer otra herida a alguien que ya está lastimado. Uh-huh. Y por último, para la mujer que está con una situación de salud, la ciencia hoy es tan maravillosa. De verdad que la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano es tan impresionante que tenemos que confiar en los médicos que van a favor de las dos vidas. Hay muchísimo que hacer para poder rescatar ambas vidas. Y en última instancia, cuando esto no se puede, existen procedimientos que no son, ojo, para matar al bebé, sino para proteger a la mujer, que lastimosamente como un segundo resultado puede tener la muerte de un bebé, como el caso de un embarazo ectópico, pero no es porque eso era lo que se deseaba inicialmente, se desea proteger a la mujer. Y muy importante, esos son muy pocos casos que realmente debe procederse así.
Y definitivamente así lo ha dicho la ciencia, son muy pocos casos. Así es que defendamos la vida en cualquier circunstancia. Priscila, mil gracias por haber estado con nosotros hoy en Enfoque a la Familia.
Muchas gracias, para mí siempre es un placer. La verdad es que nos sentimos en familia, así que gracias a ustedes por el espacio.
Y gracias a ustedes que han participado de este programa. Si usted está llorando en este momento porque vive una situación difícil, busque ayuda. Por favor, no lo enfrente solo. Deje que Dios le extienda una mano. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.